revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 473 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Me complace saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde una Moscú que de nuevo se ha vestido de nieve. Está nevando. Una maravilla. Las temperaturas están en torno a 2, 3 grados bajo cero. O sea, un placer salir a pasar, pero todavía tenemos que hacer nuestros deberes, ¿no? Y por eso anuncio que en breve se juntarán a nosotros desde estos estudios nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Y primero echemos un vistazo a celebraciones mundiales. Cada 7 de marzo celebramos el Día Mundial de los Cereales para resaltar su importancia en el consumo humano, animal y en la fabricación industrial de diversos productos. Se estima que los cereales surgieron durante la Revolución Neolítica y el desarrollo de la agricultura, introduciéndose en la dieta alimenticia de los seres humanos desde hace unos 10.000 años. Anualmente se rinde homenaje a aquellos funcionarios policiales que han fallecido en el cumplimiento de su deber. Es por ello que cada 7 de marzo se celebra el Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos. La intención es generar conciencia en la población mundial acerca de los riesgos permanentes que afrontan los funcionarios policiales que brindan un servicio público a la comunidad. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como este, podemos recordar que el 7 de marzo del lejano año 321, el emperador romano Constantino declaró el domingo, venerable día del sol, como séptima jornada de la semana en lugar del sábado judío. El mismo día de 1876, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci, residente en Nueva York. El 7 de marzo de 1912, Roald Amundsen anunció el descubrimiento del Polo Sur. Este día, en el año 1991, en España, el Congreso aprobó la creación del Instituto Cervantes. Y por último, el 7 de marzo de 1996, Palestina eligió su primer parlamento democráticamente. Y ya creo, Javi, que tras recordar la importancia de la fecha del 7 de marzo, podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor. Arrancamos con el programa, entonces.
Con mucho gusto y sin demora. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
China y Rusia, estratégicos en un nuevo mundo multipolar. Al respecto, analista advierte que China hace declaraciones cada vez más duras hacia Estados Unidos, algo que hasta hace poco tiempo era impensable. África opta por dar la espalda a Occidente y mira hacia China y Rusia. Periodistas unidos contra la justicia guatemalteca. Estados Unidos busca excusas para intervenir en México.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Si hay algo en el mundo por lo que China es famosa es por su paciencia milenaria. Ya pueden pasar cosas que históricamente Pekín conserva la calma, la diplomacia, la compostura, el saber estar. Pero parece que esa paciencia milenaria está llegando a la meta, es decir, al final de sus días, o por lo menos a un punto en el que acaba y vuelve a comenzar desde cero, como quien vuelve a barajar las cartas y a repartir para comenzar una nueva partida. Es al menos lo que parece de acuerdo a las últimas declaraciones de autoridades del gigante asiático y empezando nada más y nada menos que de su propia diplomacia. Y no es precisamente que los altos funcionarios chinos se muestren especialmente agresivos. Sencillamente están siendo muy directos en sus declaraciones cuando se refieren a Estados Unidos, es decir, están llamando a las cosas por su nombre. Así, en el marco de la primera sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional en Pekín, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, responsabilizó a Estados Unidos de incrementar las tensiones entre Washington y Pekín y afirmó que si la Casa Blanca no cambia de rumbo, habrá conflicto y confrontación. Dijo textualmente el jefe de la diplomacia china: la percepción y las opiniones de Estados Unidos sobre China están gravemente distorsionadas. Considera a China como su principal rival y el desafío geopolítico más importante. El resultado es que la política de Estados Unidos sobre China se ha desviado por completo de la vía racional y sensata, dijo Víctor.
Según Kim, Estados Unidos afirma que busca superar a China en compitiendo, aunque en realidad su llamada competencia significa contener y suprimir a China en todos los aspectos y encerrar a los dos países en un juego que no genera beneficios a ninguno. Estados Unidos habla mucho de seguir las reglas, pero imaginemos a dos atletas compitiendo en una carrera olímpica. Si uno de ellos, en lugar de centrarse en dar lo mejor de sí mismo, intenta siempre poner la zancadilla o incluso chocar con el otro, eso no es una competición justa, sino un enfrentamiento malintencionado y una falta, dijo Kim. El diplomático incidió en que desde Washington han declarado que se han establecido barreras para las relaciones con China y que no buscan el conflicto, pero lo que esto significa en la práctica es que se supone que China no debe responder con palabras o acciones cuando se la calumnia o ataca. Eso es imposible. Si Estados Unidos no pisa el freno y sigue acelerando por el camino equivocado, no habrá barrera que pueda evitar el descarrilamiento y seguramente habrá conflicto y confrontación, dijo un contundente Kim. El canciller chino enfatizó en las inquietudes de su país respecto al accionar de Washington en su política exterior y en particular en lo que tiene que ver con Pekín. La estrategia indo-pacífica de Estados Unidos, aunque alardea de libertad de apertura, en realidad está astillando grupos cerrados, círculos exclusivos, con el pretexto de proteger la seguridad regional. En realidad está provocando la confrontación, planeando organizar una versión Asia-Pacífico de la OTAN, apuntó Kim.
Asimismo, subrayó que el propósito de la estrategia indo-pacífica es contener a China, lo que está condenado al fracaso. Advirtió que la región Asia-Pacífico debe ser un escenario para la cooperación en la que todos salgan ganando, no un tablero de ajedrez para la confrontación geopolítica. Entonces Kim pronunció algo que seguramente ponga nervioso al occidente colectivo toda vez que está por demás demostrado que el conflicto que Estados Unidos y sus vasallos provocaron en Ucrania para atacar a Rusia, o como lo han dicho autoridades rusas, la guerra que Occidente provocó contra Rusia con Ucrania como intermediario, es un manotazo de abogado al ver que su mundo unipolar de dominio absoluto, ese basado en reglas a las que nadie conoce y surgido tras la caída de la Unión Soviética, está llegando a su final. Así Kim afirmó que la cooperación entre Pekín y Moscú ayudará a promover la multipolaridad, la democracia y el equilibrio estratégico en el escenario mundial. Con China y Rusia trabajando juntos, el mundo tendrá la fuerza motriz para la multipolaridad y la democracia en las relaciones internacionales y el equilibrio estratégico global estará mejor garantizado. Según sus palabras, las relaciones bilaterales entre ambos países son la clave para el equilibrio y la estabilidad estratégica mundial. Asimismo, aseguró que los vínculos entre China y Rusia se irán fortaleciendo gracias al liderazgo del presidente de su país, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladimir Putin.
Los líderes de nuestros países mantienen estrechos contactos, explicó el ministro, al indicar que la buena comunicación entre los presidentes de los dos estados es la base fundamental de las relaciones ruso-chinas. Kim sostuvo que Xi y Putin harán que la cooperación entre sus países ingrese a una nueva etapa y alcancen nuevas alturas. De acuerdo con sus palabras, la relación entre Pekín y Moscú se basa en los principios de no alianza contra otros países, ni confrontación ni ataque contra ellos. Kim reiteró que los lazos entre ambas naciones no están sujetos a ninguna interferencia o discordia sembrada por un tercero. Cuanto más inestable se vuelve el mundo, más imperativo es que China y Rusia avancen constantemente en sus relaciones, destacó. Es como decirle a todo Occidente colectivo, sabemos lo que están haciendo y no lo vamos a permitir. Al mismo tiempo, el canciller chino aseguró que tales vínculos no representan una amenaza para ningún país. Algunos países que se inclinan a ver las relaciones entre China y Rusia a través de la lente de las alianzas de la Guerra Fría no ven nada más que su propia imagen, señaló.
En cuanto a la posibilidad de que ambos países prefieran no recurrir al dólar estadounidense o al euro a la hora de realizar los pagos en su comercio bilateral, Kim indicó que se debe usar cualquier moneda que sea eficiente, segura y creíble. Las monedas no deben ser cartas de triunfo para las sanciones unilaterales y mucho menos un disfraz para la intimidación o la coerción, dijo. Por otra parte, expresó que la cooperación entre Pekín y Moscú ayudará a promover la multipolaridad, la democracia y el equilibrio estratégico en el escenario mundial. Enfatizó que cuanto más inestable se vuelve el mundo, más imperativo es que China y Rusia avancen constantemente en sus relaciones.
¿Quiénes estiman responsabilizar a Estados Unidos del empeoramiento de las relaciones entre Pekín y Washington, citando en concreto el incidente del derribo del presunto globo espía chino que sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense, así como las tensiones en torno a Taiwán y la crisis ucraniana? Añadió que el conflicto en Ucrania parece estar siendo impulsado por una mano invisible que quiere que se prolongue y agrave aún más, utilizándolo para servir a ciertas agendas geopolíticas. La crisis ucraniana ha llegado a un punto crítico. O cese el fuego, se restablece la paz tomando el camino correcto hacia un acuerdo político, o se echa aceite al fuego, la crisis se recrudece y la situación se descontrola. Lo que se necesita ahora es calma, sensatez y diálogo, indicó el diplomático. Hay que recordar que China se ha presentado como una fuerza pacificadora en el conflicto. Recientemente ha publicado un plan de paz de 12 puntos que aboga por el respeto a todas las preocupaciones legítimas de las partes implicadas en materia de seguridad. Para profundizar en estos temas tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto y cuestiones vinculadas, estoy junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hombre, Javier, pues estupendamente, dentro de lo que cabe, en la vieja y decrépita Europa. Y nada, encantado de estar en tu programa.
Muchísimas gracias, Fernando. ¿Qué nos comentas de todo esto?
Bueno, lo que estamos viendo, y estas últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores chino lo ratifican, es un cambio sustancial en el tono y en el contenido de las declaraciones que hacen los diferentes líderes y portavoces del gobierno chino. Lo estamos viendo ya desde hace por lo menos 2 o 3 meses. Ante la agresión constante de Estados Unidos hacia China y sus políticas verdaderamente duras, de sanciones draconianas, brutales, como las que se hacen con respecto a microchips y semiconductores, pero no solo eso, sino también con declaraciones durísimas de los norteamericanos con respecto a Taiwán y otra serie de cosas, acusando a los chinos de una hipotética invasión en el futuro, que cada vez la acercan más, dijeron en 2027, ahora luego en 2025, ya hay quien dice, uy, es que tenemos este año y poco más. Claro, China ha llegado un momento en que ha dicho, bueno, sabemos que vamos a ser objeto de algún tipo de provocación o incluso de un ataque de falsa bandera que desatará una guerra con Estados Unidos. Esto lo tienen claro, lo saben perfectamente. De ahí que estén haciendo cada vez declaraciones más duras y que, bueno, que ya digo, hace unos cuantos meses eran impensables. Y ahora mismo ya yo creo que lo tienen, lo ven muy cercano, lo tienen cada vez más cerca. Y bueno, están tomando medidas en todos los ámbitos. Por ejemplo, algo que se hablaba mucho y que ahora mismo yo creo que nadie sigue ya en esa línea, porque era falsa, era de la famosa ambigüedad de China con respecto al conflicto de Ucrania. Y de ambigüedad nada. Es decir, que una cosa es que no mandes tropas ni nada de eso, que no van a hacerlo, evidentemente. Pero bueno, desde el principio ya la no imposición de sanciones, la ayuda, que esto se nos olvida, que los americanos ahora están creando una narrativa para ir preparando fundamentalmente a su público, es decir, a los norteamericanos, a sus ciudadanos, para que algún día, no sabemos cuándo, pero vendrá, desgraciadamente vendrá, pues se acusa a los chinos de algún tipo de atentado, de algún tipo de ataque, de falsa bandera, seguramente, que puede ser en Taiwán, puede ser en el mar del sur de la China, contra Filipinas, en islas en disputa como las Senkaku de Aiyu, entre China y Japón, es decir, en Myanmar. Tienen un montón de lugares donde pueden hacerlo. Y a partir de ahí provocar con ese incidente, son expertos, recordemos el Maine, en la guerra de Cuba, pues de ahí en adelante no han parado. Recordemos eso, es decir, que son expertos en este tipo de provocaciones, echarán la culpa a China y para eso hay que preparar, como decía, a la gente, demonizando, deshumanizando al enemigo, al contrario, es decir, a China. Y a partir de ahora, pues cada vez veremos más lo perversos y malignos que son los chinos, cómo piensan dominar el mundo, los culpables de todos los males y poco menos que unos infrahumanos que como si fueran hormigas se reproducen e intentan extenderse y conquistar el planeta. Poco más o menos. Esto yo, como lo han hecho ya muchas veces, pues ya más o menos, o sea, sabemos por dónde van a ir. Luego ya los casos concretos, si utilizan globos meteorológicos chinos para decir que les atacan y que son ovnis y que están aliados con los marcianos, eso ya según el caso. Pero esto desgraciadamente es lo que están preparando. Y esto lo están preparando y lo estamos viendo además cómo lo están uniendo con Rusia y con el conflicto de Ucrania, donde China no ha sido nunca ambigua. Y a pesar de lo que se ha dicho desde el principio. Es decir, China se ha manifestado a favor de Rusia con una diplomacia, evidentemente, que no es la típica de los norteamericanos, que es bastante brusca, ellos no, y no han puesto sanciones y han hecho un montón de cosas. Y han ayudado a los rusos en muchos aspectos. Y ahora les siguen ayudando. Y en cualquier caso, lo que es absolutamente vergonzoso es que nadie diga nada cuando Estados Unidos se permite ayudar, por la gracia divina, a una de las partes en conflicto, es decir, a Ucrania, y prohíba a los demás que puedan ayudar a otra de las partes en conflicto, que es Rusia. Es decir, esto ya es, o sea, se autoerige como el poder absoluto en el mundo que decide quiénes son los buenos, quiénes son los malos, desarroja el poder de la comunidad internacional y dice, no, podemos ayudar a los ucranianos, pero a los rusos nadie les puede ayudar. Y si no, serán castigados por nuestras sanciones, por nuestra diplomacia, por nuestra propaganda, etcétera, etcétera. Por sanciones económicas durísimas. En fin, no olvidemos que al final, esto ya lo han dicho varios generales y portavoces norteamericanos, lo de que bueno, lo de Ucrania es un ensayo general de lo que vendrá después, que es China. Y de hecho los norteamericanos están ahora mismo probando un montón de cosas en Ucrania como la vista puesta en la siguiente guerra, que es la de los chinos. De ahí que China haya hecho estas declaraciones tan fuertes, que esté haciendo declaraciones fuertísimas, que haya tomado la iniciativa, como en el caso de los 12 puntos que presentó para como un proyecto de paz, de negociaciones para el conflicto de Ucrania, que los americanos ya sabían los chinos que iban a rechazar porque no estaban dispuestos a admitir una negociación digamos, más o menos ecuánime, y que ahora estén haciendo este tipo de declaraciones. Porque China además lo tiene muy claro. China no puede dejar perder a Rusia. Uh-huh. Es estratégico, es vital para ellos. No pueden tener un país caotizado, como quieren los norteamericanos, dividido en 200 países étnicos o falsamente étnicos. No. Es decir, eso no se lo puede permitir, con lo cual China va a hacer lo que haga falta para impedir que Rusia pierda esta guerra. Y está en su derecho, porque sabe que ellos son los siguientes. Así de claro.
Fernando, justamente todo lo que estás diciendo más o menos va en línea, ¿no?, con lo que ha manifestado el canciller chino, ¿no? Él, por ejemplo, también dijo que desde Washington han declarado que se han establecido barreras para las relaciones con China y que no buscan el conflicto, pero lo que esto significa en la práctica es que se supone que China no debe responder con palabras o acciones cuando se la calumnia o ataca. Eso es imposible, dijo Kim. Si Estados Unidos no pisa el freno y sigue acelerando por el camino equivocado, no habrá barrera que pueda evitar el descarrilamiento, ¿no? Y esto está vinculado también con otras palabras que dijo respecto a la crisis ucraniana, ¿no?, que has mencionado. Dijo, la crisis ucraniana ha llegado a un punto crítico. O cesa el fuego, se restablece la paz, tomando el camino correcto hacia un acuerdo político, o se echa aceite al fuego, la crisis se recrudece y la situación se descontrola. Lo que se necesita ahora es calma, sensatez y diálogo. ¿Qué se puede leer entre líneas de estas palabras, Fernando?
Yo creo que casi no hace falta leer entre líneas, es que son muy explícitos ya. Fíjate lo que nos están diciendo. Bueno, tenemos un primer problema, que la falta esa de sensatez y tal, y diálogo, esa existe en el lado norteamericano y desgraciadamente, ojalá me equivoque, nos va a llevar a un desastre espantoso. Pero bueno, te lo están diciendo claramente. Es decir, te están diciendo claramente que si esto no lo paran los norteamericanos, si dejan de provocaciones, dejan de intervenir militarmente en Ucrania, vamos, no siguen interviniendo, no dejan de intervenir en Ucrania, siguen interviniendo, siguen provocando guerras, esto va a acabar mal. Te lo está diciendo, el tren descarrila. Es decir, vamos al desastre. O sea, ¿qué es un tren que descarrila? Pues un desastre. Es decir, pues eso, te lo está diciendo, incluso un desastre, no te dicen la palabra nuclear, pero está en la mente de todos. Si Estados Unidos sigue escalando, si Estados Unidos sigue provocando, acabaremos, pues eso, sigue interviniendo en Ucrania, pues se puede llegar a lo peor de lo peor, y ya lo están diciendo claramente los chinos, y prácticamente no hay día que no lo digan. De ahí ese cambio que hemos notado todos de la dureza de la postura china, en el sentido de que ya responden a las provocaciones de los norteamericanos, diciendo las cosas bastante claras. Ellos que siempre han tenido una diplomacia, digamos, muy sofisticada, muy fina y tal. Es decir, bueno, ya se han tenido que poner claramente en una posición de respuestas duras ante las provocaciones que están haciendo los norteamericanos, no ya en el conflicto de Ucrania, sino directamente contra ellos. Es que es una detrás de otra. Entonces, bueno, claro, es que hace poco nos dijeron, nos contaron que, bueno, no, es que cuando el año pasado se descubrió que teníamos 30 soldados allí, bueno, instructores norteamericanos apoyando o entrenando a las fuerzas de Taiwán, al ejército de Taiwán, ahora van y dicen, no, pues no solo no teníamos 30 y nos los descubrieron, ahora, ya que lo han descubierto, pues vamos a mandar 100 o 200 más. Es decir, claro, y así una detrás de otra. No hay día que no encuentres una provocación, una visita de una delegación a Taiwán, norteamericana, ya de cualquier tipo. Es decir, por allí ya se pasa, yo creo que ha pasado ya la mitad del Senado y de la Cámara de Representantes. Entonces, claro, esto los chinos se han dicho hasta aquí hemos llegado. Y esto es muy serio. Porque además los americanos lo que buscan es, y además no lo esconden, es decir, es el desacoplamiento de la globalización en la ruptura del mundo. Porque han encontrado que la globalización ya no les interesa. ¿Por qué? Porque son más beneficiarios los chinos ya de ella que los propios norteamericanos. Con lo cual, como el chino o los chinos son los enemigos a batir, la próxima potencia que les va a sustituir desde el punto de vista económico e incluso militar, hay que acabar con la globalización. Y son los anglos, la anglosfera dirigida por Estados Unidos, la que se está cargando la globalización, independientemente de las valoraciones que hagamos de ella, para perjudicar a los chinos. Porque ellos son... Es decir, esto es típico de Estados Unidos. El que ellos crean el problema, a veces un problema falso, es decir, como en el caso de China, y luego quieren presentarse como los bomberos, entre comillas. Es decir, me explico. Ellos ven un país que a partir de Deng Xiaoping empieza una serie de reformas y ellos encantados de la vida porque se aprovechan de ellas. Y es cuando tienen una mano de obra baratísima, tal, es decir, los años 80, 90, ya a principios de este siglo, deslocalizan, se llevan allí un montón de empresas, consiguen, digamos, tener cierto crecimiento económico gracias a ello, porque si no, no hubiera habido. Y, claro, en un momento determinado se dan cuenta de que, claro, los chinos aprenden, ya no solo copian, sino que inventan, empiezan a sobrepasarles en muchos aspectos y en muchas áreas ya son líderes, como inteligencia artificial, como en drones, como en muchas cosas. Es decir, como en robótica, como en sistemas de reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, resulta que dicen no. Ahora ya estamos viendo que la globalización, que nos benefició muchísimo cuando explotábamos a los chinos salvajemente, ahora los chinos han sabido dar la vuelta a la tortilla y beneficiarse ellos de esa globalización, deslocalización de empresas a China, y nos están superando.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier. Como siempre, un placer estar contigo y con tus oyentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
7 organizaciones de prensa de Guatemala anunciaron que se declararán en asamblea permanente en señal de rechazo a la decisión del juez 10º penal, Jimmy Bremer. El juez aceptó la solicitud de la fiscal del Ministerio Público, Cintia Monterroso, para investigar a periodistas y columnistas del diario El Periódico bajo la ley de obstrucción de justicia. Las organizaciones consideran que esto es una criminalización de la actividad periodística, protegida por la ley de emisión del pensamiento, por lo que invitaron a los relatores sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas a observar la situación. Esta situación ocurre en el arranque de la campaña electoral, lo que brinda sospechas sobre cómo podrán cubrir los medios la contienda política. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. La instancia de entidades de prensa fue constituida este lunes 6 de marzo por 7 agrupaciones para vigilar y defender la libertad de expresión y la vigencia de la ley de emisión del pensamiento, así como para rechazar la investigación a periodistas y columnistas al amparo de la ley de obstrucción de justicia. En esta instancia están incluidas las principales organizaciones del sector: la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, el Círculo Nacional de Prensa, la Asociación de Cronistas Deportivos, la Cámara de Locutores Profesionales, Cronistas Deportivos Guatemaltecos y la Federación de Escuelas Radiofónicas. La instancia de entidades de prensa acordó mantener una asamblea permanente para vigilar y defender la libertad de expresión, además de cursar invitaciones para el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Pedro Vaca Villarreal, y la relatora especial sobre la promoción y protección de derecho a libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas, Irene Hahn, a efecto de observar la situación en el país. Esto se suma a la carta enviada por el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, Michael Greenspan, al presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei, el pasado mes de febrero, donde le recuerda los compromisos de la declaración de Chapultepec que firmó en 2015. La CIP, como hace tradicionalmente, busca proteger el accionar del periodista, empresario y presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, quien se encuentra detenido desde el 29 de julio. En cambio, la instancia de entidades de prensa se preocupa más por si el caso Zamora podrá convertirse en una regla para el trato hacia el resto de los periodistas. José Rubén Zamora enfrenta una causa por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, que fue elevada a juicio el pasado 8 de diciembre. Pero el hecho que transformó esta causa en lo que el gremio ve como una persecución a la prensa ocurrió el 1 de marzo, cuando el juez Jimmy Bremer aceptó la solicitud de la fiscal del Ministerio Público, Cintia Monterroso, de investigar a periodistas y columnistas de El Periódico. El juez Bremer abrió una segunda causa contra Zamora por obstruir la investigación de la causa por lavado de dinero, utilizando El Periódico como herramienta. La fiscal Monterroso sostiene que no pudo haber llevado adelante una campaña de presión contra los jueces, fiscales y testigos por sí solo, por lo que pidió que la investigación abarque a los periodistas y columnistas de ese medio. La investigación ahora también abarca a Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, columnistas del periódico, y a los periodistas Ronnie Ríos, Alexander Valdés, Cristian Bélix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz. La incorporación de estos periodistas a la investigación a través de sus trabajos en el periódico es lo que puso en alerta al gremio y llevó a la conformación de la instancia de entidades de prensa. El vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, Mario Recinos, declaró al diario La Hora: "Lo evidente de esto no es tanto el caso contra José Rubén Zamora, sino el hecho de que los periodistas están siendo perseguidos por su actitud y labor crítica hacia el gobierno. No es casual que el gobierno comience a presionar a la prensa en este momento en el que arranca el proceso electoral. En Guatemala ya están definidos los candidatos presidenciales, pero dos fórmulas han sido rechazadas. Telma Cabrera y Jordán Rojas por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, un partido campesino de izquierda, y Roberto Arzú y David Pineda por Podemos, un partido liberal de derecha. En paralelo al anuncio de la instancia de entidades de prensa, el candidato presidencial del partido Cabal, Edmond Mulet, criticó el accionar de la fiscal Monterroso.
Hay una acción iniciada por una fiscal del Ministerio Público que solicita a un juez que se investigue penalmente a periodistas, a columnistas, a formadores de opinión, a reporteros. Algo nunca jamás visto en la República de Guatemala. Y si no le ponemos un alto a esto en este momento, nos vamos a arrepentir en el futuro por no haber realmente levantado la bandera de la libertad y del respeto a la Constitución.
Mulet anunció que presentó un pedido para que se involucre la Fiscalía de Delitos contra Periodistas, en este caso, y otro para que el Procurador de Derechos Humanos garantice la libertad de prensa. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, publicó un video en Twitter defendiendo la investigación contra los periodistas y negó que haya una persecución.
A partir que se judicializó el caso del señor José Rubén Zamora Marroquín, se han generado una serie de publicaciones en los cuales de forma sistematizada, coordinada e irresponsable se ha atacado, coaccionado y obstruido la investigación, tratando de influir de forma directa bajo amenazas e intimidaciones en el denunciante, testigos, fiscales y jueces, por lo que dicho accionar constituye un ataque a la administración de justicia y por consiguiente también a la independencia judicial. En ese sentido, es preciso reiterar que no se trata de persecución a la libre emisión del pensamiento ni al ejercicio del periodismo, por lo que de forma categórica manifiesto que no existe ninguna criminalización a periodistas ni a los abogados del señor José Rubén Zamora Marroquín.
Nos comunicamos con Osvaldo Samayoa, abogado guatemalteco y profesor universitario, para que analice esta relación entre la prensa y el Poder Judicial en Guatemala. Osvaldo, ¿Cómo valoraría la decisión del juez Bremer sobre investigar a los periodistas del periódico?
Primero, sorprende desde el punto de vista que fue una solicitud que realizó el Ministerio Público, que el juez no haya adoptado la protección constitucional a las publicaciones e investigaciones periodísticas que establece el artículo 35 de la Constitución guatemalteca, en donde expresamente se regula de que los periodistas por sus publicaciones no pueden ser investigados ni privados de ese derecho de libertad de prensa. Entonces, el primer elemento que tenemos que decir es que sorprende que el juez no esté garantizando de forma adecuada la Constitución y, por lo tanto, este derecho fundamental. Como segundo elemento, le puedo decir que no sorprende la petición del Ministerio Público ni la decisión judicial dentro del contexto político que estamos viviendo. Un contexto político que muchos denominamos regresión, y esto se debe a que hay permanentes ataques sistemáticos a los derechos humanos de parte del poder. Tenemos un sistema de justicia que prácticamente está de facto en este momento, ya tiene muchos años que debió ser cambiado y no ha sucedido. Por lo tanto, la historia política de Guatemala es la cooptación del sistema de justicia para la impunidad de quienes dirigen el poder político, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día nuevamente. Bajo estos elementos, no sorprende entonces que se quiera, no solamente se ha criminalizado a manifestantes, no solamente se ha perseguido a jueces y fiscales, entonces no sorprende de que ahora empiecen ataques contra la prensa para callar los mismos y evitar la crítica, la investigación hacia estas posturas que pueden ser diferentes o pueden evidenciar manejos políticos no adecuados.
¿Cómo se relaciona esta decisión con el contexto electoral?
En cuanto al contexto electoral, al que debemos de observar al respecto, es que precisamente también hay una posición en donde los opositores políticos al presidente y al gobierno en turno están siendo limitados en su derecho de participación, principalmente aquellos que se ven antisistema o aquellos que atacan de forma directa, aún siendo parte de las mismas posiciones políticas del presidente, pero que lo atacan directamente. En ese contexto, la prensa juega un papel importante de evidenciar las posturas diversas que hay dentro de la sociedad y, por lo tanto, también esa oposición social que hay a la política presidencial. ¿Qué significa esto? Si el gobierno central ha tomado decisiones de no dejar participar y por eso ha cooptado la independencia del Tribunal Supremo Electoral para que no participen sus opositores políticos, ya sea que sean opositores ideológicos o que sean opositores del mismo bando, pero que lo están atacando, ellos han tomado que la prensa, con sus investigaciones reveladoras sobre la corrupción, sobre la impunidad, sobre el mal manejo y gestión de este gobierno, también constituyen la construcción de una oposición al gobierno.
El considerar a la labor periodística como una presión sobre las autoridades, al punto de influenciar o impedir una investigación judicial, le permite al gobierno limitar esta actividad en nombre de la transparencia. Pero una vez abierta esa puerta, la libertad de opinión depende de lo que el gobierno considere permitido. Y en un contexto electoral, es una ventaja muy despareja para el partido de gobierno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario Sacedator que dice: a falta de políticas económicas y sociales más justas y de menos desigualdad, los vínculos estrechos de la familia extensa mediterránea, con un par de ovarios y muy poca vergüenza. Con este mensaje el usuario retuitea al medio El Debate que publicó este tuit que dice: María Jesús Montero, y abre comillas, los abuelos no quieren las pensiones para ellos, son el salario mejor repartido que pueden tener las familias. Recordemos que María Jesús Montero es ministra de Hacienda y Función Pública de España. Este tuit incluye un vídeo con estas declaraciones de la ministra española hechas en un mitin del Partido Socialista. Escuchemos.
Las pensiones, que siempre lo digo como ministra de Hacienda, que es el dinero, el salario mejor repartido que pueden tener las familias, porque los abuelos, las abuelas no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones son ayuda al pago de la luz del hijo que no puede pagar la luz. Las pensiones es ayuda a ir al supermercado para comprarle las 5 cosas que no puede comprar tu hija o que considera un lujo tu hija. Las pensiones, en la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas, o se pueda comprar las zapatillas de deporte. Ese es el salario mejor repartido que pueda haber en una economía familiar, además de ser justicia para todos aquellos que levantaron este país y que dignamente hay que reconocerle una vejez tranquila, sin sobresalto, con ayuda a la dependencia en aquellas situaciones en las que lo requieren, con intensidad, Rosario, en la ayuda a domicilio que no pone en marcha este presidente de la Junta de Andalucía, a pesar del incremento que han vivido y que han recibido estas políticas.
Vamos con algunas reacciones. Ingrid responde, o sea que reconoce de facto que la situación económica y laboral es catastrófica. En tanto que Cintia escribe, vuelve la autoridad del pater familias romano. Trabajo e independencia, ¿qué es eso? A vivir todos de las pensiones de nuestros mayores, si es que pueden y quieren. Es una barbaridad desde todos los ángulos. La gente anciana tiene muchos gastos y necesitan la pensión. A lo que Rittman responde, luego te dirán que lo mejor es que volvamos a vivir todos juntitos para que estén atendidos ellos y así cuiden de nuestros pequeños, que ya lo hacen en el 80% de los casos. En tanto que el usuario J responde, se ve que reducir presión fiscal para las familias es peor que quitarles el dinero para dárselo a los abuelos, para que estos lo regalen a sus hijos y nietos. Mientras, Marino Mercante Español responde, vergonzoso. Y Chino de China escribe, alguien con dos neuronas activas en su círculo que le aclare la burrada que significa esa frase en boca de un ministro. A lo que Aneshali responde, cada vez que abren la boca la lían parda. Mientras, Mila reacciona escribiendo, qué majadera. En tanto que el usuario Jordi Zabal Ferrate responde, a ver cómo se lo digo. Mi mamá cobra 800 euros después de la super subida. Necesita dos señoras durante el día, por la noche me ocupo yo y vive en mi casa. Haga cuentas de cuánto me cuesta. Mientras, Teodora Van responde, qué vergüenza absoluta. A lo que Teresa Galeote de Lama responde, la decadencia política en todo su esplendor. En tanto que la reacción de Margarida Solá es, ¿no se le cae la cara de vergüenza de decir semejante disparate? ¿Los abuelos nos ponemos una cremallera en la boca y no comemos ni vestimos? Muchos pensionistas no llegan ni a los 1000 euros al mes, sin vergüenza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Los países africanos, conscientes de que hace tiempo que dejaron de ser colonias, optan por dar la espalda a Occidente y migran cada vez más hacia China y Rusia, que les ofrecen programas de cooperación de beneficio mutuo y abogan por unas relaciones de igual a igual. Los países africanos no quieren que sus antiguas metrópoles les hablen desde las posiciones de hermano mayor, lo que mostró la reciente gira africana del presidente francés Emmanuel Macron, quien del 2 al 5 de marzo visitó Gabón, Angola y la República Democrática del Congo. Macron declaró durante su visita a Gabón que la época de la llamada France-Afrique, Francáfrica, término con el que se suele describir la estrategia de París para defender sus intereses en las antiguas colonias, llegó a su fin.
La era de la France-Afrique ya ha terminado y a veces tengo la sensación de que las mentalidades no evolucionan al mismo ritmo que nosotros cuando leo, oigo, veo que la gente sigue atribuyendo a Francia intenciones que no tiene, que ya no tiene, acentuó el mandatario en un discurso ante la comunidad francesa en la capital de Gabón, Libreville. En este sentido, Macron indicó que de París esperan posiciones que se niega a tomar, haciendo hincapié en que Francia hoy opta por ser un interlocutor neutral en el continente africano y no tiene planes de interferir en los intercambios de la política interna de las naciones africanas.
Al mismo tiempo, el político admitió a finales de febrero que el país galo cometió errores en el pasado en sus relaciones con África y anunció una reducción significativa de la presencia militar francesa en el continente, a la vez que en numerosos países africanos se está manifestando un fuerte sentimiento en contra de Occidente, por lo que diversos gobiernos de la región, como hemos señalado, están optando por estrechar relaciones con China o Rusia. Mientras, Francia se enfrenta ahora a varios problemas relacionados con el debilitamiento de sus posiciones en el continente.
En un intento de cambiar la situación, poco después de su investidura en 2017, Macron anunció una nueva política de su país en África, en cuyo marco quería establecer nuevos lazos con los estados del continente, así como superar el rastro negativo de los tiempos del colonialismo francés.
Cabe mencionar que el presidente francés, durante su última gira africana, optó por evitar centrarse en la política y, en cambio, anunció que París proporcionará ayuda humanitaria al este del Congo y brindará apoyo a la agricultura y los bosques, generando controversia entre los expertos.
No hay coherencia política o estratégica en este viaje de 4 días. Se percibe como si estuvieran aferrándose a algo, comunicó Jean-Gaspard Ntoutoume, allí vicepresidente del partido opositor gabonés Unión Nacional.
Cabe señalar, Javi, que el mandatario galo recibió una porción de reproches durante su visita a la República Democrática del Congo, el último destino de su gira por el continente negro. Así, el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, reprochó a su homólogo francés la postura de París hacia el país africano e insistió en la necesidad de que sea tratado con respeto y no con un tono paternalista, según comunicaron medios locales.
Mírennos de otra manera, respetándonos, considerándonos como verdaderos socios y no siempre con una mirada paternalista, con la idea de saber siempre lo que nos hace falta, declaró Tshisekedi durante una rueda de prensa conjunta con Macron, quien visitó la capital del país, Kinshasa, el pasado 4 de marzo. Si Francia quiere competir hoy con todos los demás socios de África, debe sintonizarse con la política africana y la forma en que los pueblos africanos miran ahora a los socios de cooperación, advirtió Tshisekedi. No estamos aquí para servirle la sopa, aseveró dirigiéndose al mandatario galo.
Otro punto clave que ha incrementado las tensiones entre Francia y la República Democrática del Congo es la revuelta del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo, M23, cuyo impulsor principal, según Kinshasa, es Ruanda. A pesar de haberse iniciado un proceso de paz el pasado mes de noviembre en Luanda, capital de Angola, y la unión de esfuerzos regionales para poner fin a las hostilidades, todavía no se han registrado resultados.
En ese sentido, desde la República Democrática del Congo, último destino de la gira africana del líder francés, se esperaba que éste tomara medidas al respecto. No obstante, Macron solo instó a asumir sus responsabilidades sin implementar medidas concretas o sanciones.
Tampoco podemos pasar por alto el hecho de que la llegada del presidente francés a la capital de la República Democrática del Congo fue precedida por una serie de protestas nacionales. Aunque no fueran a gran escala, podrían considerarse como signos de un creciente sentimiento antifrancés en partes del África francófona, según apuntó la agencia Reuters.
Una semana antes de que Macron pisara el suelo del país africano, los manifestantes congoleños llenaron una de las concurridas calles de la ciudad para repartir folletos destinados a impulsar rechazo hacia su visita. Según uno de los activistas, París estaba enfocando su atención en África Central debido a la ruptura de las relaciones con las antiguas colonias de África Occidental. Alrededor de 100 manifestantes también se concentraron frente a la embajada francesa en Kinshasa y uno de ellos había escrito en la pared del edificio: «Macron, vete», con grandes letras rojas. El político fue acusado de ser el presidente francés que más contacto ha tenido con Ruanda.
Sin embargo, el propio Macron reconoció que Francia se encontraba entre los estados que luchan por tener influencia en África. «Queremos ser socios a largo plazo», aseguró el líder francés. «África es un teatro de competencia. Tiene que hacerse en un marco justo», prometió. «Tenemos nuestro papel que desempeñar, ni más ni menos», agregó el mandatario antes de finalizar su gira africana, ya la 18ª que realizó a África como presidente. En el contexto de las relaciones de Francia con los países africanos, cabe destacar que la semana pasada el Ministerio de Asuntos Exteriores de Burkina Faso anunció la ruptura del acuerdo de asistencia militar que selló con Francia en 1961.
El gobierno de Burkina Faso anula el acuerdo de asistencia técnica militar suscrito en París el 24 de abril de 1961 entre la República de Alto Volta, denominación anterior del Estado africano, y la República Francesa, incluidos sus dos anexos, reza el comunicado oficial citado por la prensa local. Desde la Cancillería burkinesa señalaron que la anulación del convenio se concretará en el plazo de un mes tras la notificación oficial a París. Asimismo, instaron al gobierno francés a tomar medidas para asegurar la salida definitiva de todo el personal militar en servicio de las administraciones militares locales.
El 26 de febrero, el Ministerio de Exteriores de la Nación Europea, por su parte, instó a sus ciudadanos a tomar medidas de precaución y a limitar sus desplazamientos en Burkina Faso a los estrictamente necesarios, al tiempo que les aconsejó mantenerse alejados de las manifestaciones antifrancesas que tienen lugar en Ouagadougou, la capital, y otras urbes. Y como hemos dicho al comienzo de este espacio, los países africanos perciben con cierta cautela las propuestas y promesas procedentes de potencias occidentales. Y para comprobarlo, vamos a trasladarnos a mediados de diciembre pasado, cuando Washington acogió una cumbre Estados Unidos-África, la primera celebrada en 8 años. Durante el evento, el presidente del país norteamericano, Joe Biden, prometió a los líderes africanos un fuerte apoyo y miles de millones de dólares de inversión en el continente.
Estados Unidos está totalmente involucrado en el futuro de África, aseguró Joe Biden a los 49 jefes de Estado que asistieron al encuentro de 3 días. Porque cuando África tiene éxito, Estados Unidos tiene éxito. Francamente, todo el mundo tiene éxito también, indicó.
El inquilino de la Casa Blanca se esforzó al máximo para mostrar un talante amistoso, muy diferente del de su predecesor, Donald Trump, cuyos controvertidos comentarios y decisiones políticas no favorecieron las relaciones políticas entre Washington y África. Actualmente la Casa Blanca hace esfuerzos para intentar revitalizar los lazos con los países del continente y reafirmar su influencia. Sin embargo, los expertos señalan que el verdadero objetivo de este cambio de postura consiste en contrarrestar la creciente presencia de Moscú y Pekín en África.
Al hablar sobre las actuales crisis mundiales, Biden aseguró: "No podemos resolver ninguno de estos desafíos sin el liderazgo africano en la mesa. Y no estoy tratando de ser amable. Eso es un hecho. Las ideas y la innovación africanas ayudan a dar forma a las soluciones y la población africana contribuye en cada paso", dijo durante el Foro Empresarial Estados Unidos-África en el marco de la cumbre de diciembre pasado. Para apoyar sus palabras, el presidente estadounidense se comprometió a destinar a África 55 mil millones de dólares a lo largo de 3 años y garantizó la participación de Washington en decenas de negocios y proyectos en áreas como la tecnología, el espacio, la ciberseguridad, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. Asimismo, aseguró oficialmente que respaldará la admisión de la Unión Africana como miembro permanente del G20.
Sin embargo, los participantes africanos de la cumbre de Washington estaban interesados en centrarse más en otros programas que, pese a existir ya formalmente, de momento no dieron ningún resultado. Se trata de los siguientes 3.
Prosper Africa, una iniciativa del gobierno estadounidense para aumentar el comercio bidireccional entre su país y las naciones africanas, lanzada en 2018. La Ley de Oportunidades y Crecimiento de África, de la era Clinton, que brindaba a los fabricantes de ropa africanos acceso preferencial al mercado estadounidense, y Power Africa, un programa lanzado por el presidente Barack Obama para conectar múltiples hogares africanos a la red eléctrica.
Hasta ahora, estamos hablando de diciembre pasado, los éxitos de estas iniciativas eran difíciles de ver, ya que, por ejemplo, África representa tan solo un poco más del 1% del comercio exterior de Estados Unidos, que básicamente está dominado por las importaciones de petróleo de Nigeria y Angola. Y hablando de Angola, el segundo destino de la reciente gira africana del presidente francés. El pasado sábado, el presidente angoleño, João Lourenço, concedió una extensa entrevista al canal Euronews. Entre otras cosas, el mandatario expuso su visión de cómo deben fomentarse las relaciones de reciprocidad entre su país y la Unión Europea y sus estados miembros.
Lo que la Unión Europea puede hacer, y en cierto modo está haciendo, es discutir con nosotros de igual a igual el interés por la cooperación norte-sur. Por tanto, es cambiar algunas reglas del juego. Está claro que hoy nuestro continente está de facto descolonizado. Pero aún así, incluso décadas después de la colonización, las relaciones internacionales siguen sin ser justas. Hay reglas internacionales que lo son todo en el comercio de materias primas, que tenemos que sentarnos a renegociar. No en vano, África quiere un puesto en el G20. Quiere un puesto, uno o más, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente para corregir estas relaciones que a día de hoy seguimos considerando injustas de alguna manera.
Y en calidad de resumen, citaremos una declaración que hace un mes hizo durante su visita a Mali el canciller ruso Sergei Lavrov.
Consideramos junto con nuestros amigos de Mali y con la mayoría aplastante de otros países africanos que las antiguas metrópolis deben olvidar cómo conquistaron y explotaron estos territorios, este continente. Tienen que acostumbrarse a que el mundo ha cambiado.
Y antes de dar por finalizado este espacio, anunciamos que a finales de julio próximo en San Petersburgo se celebrarán la segunda cumbre del Foro Económico y Humanitario Rusia-África bajo el lema «Por la paz, la seguridad y el desarrollo», que sin lugar a dudas marcarán una nueva pauta en las relaciones de Moscú con el continente africano. Nos permiten afirmarlo los excelentes resultados de la primera cumbre Rusia-África, que en octubre de 2019 acogió el balneario ruso de Sochi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó una propuesta presentada en el Congreso de Estados Unidos para desplegar sus fuerzas armadas en territorio mexicano, bajo la excusa de combatir a los cárteles narcotraficantes. La propuesta, que fue formulada por el exfiscal estadounidense William Barr y el congresista Dan Crenshaw, establece darle un estatus de terroristas a los cárteles mexicanos. El mandatario mexicano ha rechazado esta propuesta y calificó negativamente que se quiera usar la fuerza militar para intervenir en la política de otro país. Frente a este tema, nuestro compañero Cristian Galindo les trae más detalles. Adelante.
Así es, Víctor. Los integrantes de la Cámara de Representantes que son pertenecientes al Partido Republicano, Dan Crenshaw y Michael Waltz, presentaron ante el Congreso estadounidense un documento que autorice a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de realizar operaciones en contra de carteles mexicanos. Dicha moción establece darle un estatus de terroristas a los carteles mexicanos que trafican con fentanilo u otras sustancias relacionadas y de esta manera perseguirlos en territorios de México. La propuesta fue presentada al Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara Baja el pasado 12 de enero y se dio a conocer por un artículo publicado en el The Wall Street Journal que escribió el exfiscal estadounidense William Barr apoyando esta moción. Según William Barr, el grueso del tráfico de drogas que llega a Estados Unidos es controlado por los carteles de la droga mexicanos, por lo que, según él, la cabeza de la serpiente está en México y allí es donde debe dirigirse el eje principal de nuestros esfuerzos, haciendo referencia al ejército estadounidense. Igualmente pone de ejemplo lo que fue la colaboración de Estados Unidos con Colombia y su lucha contra el narcotráfico en los años 90 contra los carteles de Medellín y Cali, pero sin hacer referencia a lo que luego fue el Plan Colombia y cómo este dejó una gran mortandad en la población colombiana, además de que los narcotraficantes se mezclaron en la política del país, justo en los gobiernos más afines a las políticas estadounidenses. El exfiscal estadounidense también destacó en su publicación que el pasado gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón, quien gobernó entre los años 2006 y 2012, y quien, según Barr, esta administración se enfrentó directamente contra los carteles mexicanos. Pero el exfiscal tampoco nombra el trabajo conjunto de los gobiernos de Felipe Calderón y el entonces mandatario estadounidense Barack Obama en lo que se llamó la Operación Rápido y Furioso. En esta operación se entregaron armas de fuego de alto calibre a los carteles mexicanos, bajo la excusa de que el armamento portaría chips de rastreo para identificar la ubicación de los narcotraficantes y de esta manera encontrarlos y detenerlos. Aunque los resultados terminaron siendo todo lo contrario, creando así ejércitos bien armados a favor de los carteles. Claramente la operación fue un fracaso total y ocasionó un aumento de la violencia y los asesinatos en México, al igual que un aumento en la corrupción patrocinada por las relaciones entre políticos y narcotraficantes. Pero la posición de William Barr es una clara imposición de la fuerza en su vecino del sur, por lo que en su artículo finaliza diciendo: no podemos aceptar un narcoestado fallido en nuestra frontera, proporcionando refugio a los grupos narcoterroristas que se aprovechan del pueblo estadounidense. Claramente la propuesta de los representantes republicanos y del exfiscal estadounidense no fueron bien recibidas en México, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador desacreditó la moción y los comentarios de William Barr. El líder mexicano, en su reunión matutina del 6 de marzo, detalló el último informe publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que fue presentado al Congreso de ese país. Según comentó el presidente, dicho documento explica que México no contiene ninguna organización de carácter terrorista, al igual que el manejo de esta situación entre ambas naciones es estable. Según el mandatario, la moción de Dan Crenshaw es de alguien que busca votos por medio de generar ataques hacia México. Pero AMLO rechazó plenamente la idea de que desde Estados Unidos se diga quién es el bueno y quién es el malo, y que por medio de esa idea de creerse el gobierno del mundo se desee intervenir en la política de los países por medio de la fuerza. El presidente López Obrador igualmente comentó que el problema de las drogas se debe de enfrentar tanto en México como en Estados Unidos, enfrentando las causas de la drogadicción y dando oportunidades a los jóvenes. En esto hizo hincapié el mandatario de que la solución al problema de la violencia en México no se soluciona con más violencia, por lo que él considera que existen otras maneras de solucionar los problemas. Ante el documento presentado por los representantes Dan Crenshaw y Michael Walsh y las declaraciones del exfiscal estadounidense William Barr para hacer una intervención militar en México, tenemos en nuestro espacio al director de Dossier Geopolítico y amigo de la casa, al señor Carlos Pereira Mele, quien nos explicará un poco respecto a este tema.
Es importante describir en estos tiempos que hay una nueva versión de la doctrina Monroe de América para los americanos para el siglo XXI. Y dentro de esta nueva estructura, de esta renovada doctrina Monroe, está la utilización de distintos argumentos para intervenir, interferir e impedir el despliegue de cualquier país que no esté de acuerdo al sistema, entre comillas, de valores que tiene Estados Unidos y que obliga a estar totalmente disciplinado, encolumnado con la política exterior norteamericana y con sus intereses estratégicos y también con sus intereses económicos. Esta idea, que no es nueva, sino que es de vieja data, de hacer intervenir a fuerzas militares norteamericanas para el supuesto combate contra el narcotráfico, ya lo hemos observado, lo hemos verificado y lo hemos tenido en nuestras realidades suramericanas. El caso del Plan Colombia es lo más típico, donde se utilizó a las Fuerzas Armadas y se impulsó que las Fuerzas Armadas colombianas participaran de la supuesta lucha contra el narcotráfico, y a la postre todos sabemos cuál es el resultado. El narcotráfico nunca fue derrotado, el narcotráfico siguió estando más vigente que nunca, se transformó en narcopolítica y además formó parte de toda una estructura que evidentemente algún tipo de relación profunda tiene con el Estado norteamericano y con el Estado, en este caso específico, colombiano. Porque no hay narcotráfico sin complicidad de sectores de la política, la justicia, la fuerza de seguridad y el empresario. Y en este caso específico, no debemos olvidar nunca que Estados Unidos, con el 5% de la población del mundo, prácticamente consume más del 60% de todas las drogas que se fabrican en el mundo. Por lo tanto, creo que el principal problema de Estados Unidos está en el interior de Estados Unidos, donde la supuesta lucha que llevan adelante sus organismos federales es un fracaso absoluto y total, y demuestra claramente que esta herramienta geopolítica, que es la droga, que ya fue utilizada por otros imperios para controlar regiones planetarias enteras, como fue la guerra del opio contra China por parte de Gran Bretaña, se sigue utilizando en este siglo XXI como una herramienta de obligar y subordinar a los gobiernos que no le son adictos a las administraciones norteamericanas.
Agradecemos los comentarios de Carlos Pereira Mele, que nos permite entender cómo Estados Unidos busca crear demonios para mostrarse a sí mismo como un exorcista. Esta no es la primera vez que Estados Unidos ha hecho este juego de crear problemas con su vecino del sur. Ejemplo de esto es la expedición punitiva contra Francisco Villa, también conocido como Pancho Villa. Esta operación, realizada en 1916, permitió la entrada de unos 10.000 soldados estadounidenses a territorio mexicano, sin permiso ni visto bueno del entonces gobierno de don Venustiano Carranza. Es por eso que vemos que los gobiernos estadounidenses desde siempre no respetan la soberanía de los pueblos, pero lo que no esperan ellos es que la dignidad del pueblo mexicano es superior a las amenazas que provienen desde Washington.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 473 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.